Aleluya, bendito es el nombre de Yeshua. Grande es su nombre, maravilloso, en toda la tierra. Digno es de recibir honor y gloria. Nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores, nuestro amado Yeshua, el que nos rescató de la oscuridad, el que nos ha traído a la luz maravillosa, el que es la vida para nosotros, el que nos bendice en todo y nos dirige. El buen pastor. Yo soy el buen pastor, dijo Yeshua. ¿Se recuerdan el Salmo? Yehú es mi pastor, nada me faltará. Ahí está el pastor, nuestro amado pastor Yeshua, al que hemos reconocido como nuestro pastor y nos hemos vuelto una de sus ovejas. A él sea toda la gloria y la honra, y les doy la bienvenida, hermano, en el poderoso nombre de él. Me reúno junto a usted en el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías, y le decimos bienvenido a Yeshua, bienvenido a su Espíritu Santo, bienvenido es Él como nuestro Maestro a enseñarnos en este tiempo que hemos apartado para escuchar de Él. La parashá de esta semana se llama Parashá Vayelech y comienza en Deuteronomio 31:1 hasta el final del capítulo 31 de Deuteronomio. Las últimas parashot son algunas muy cortas y esta es solamente un capítulo. Pero siempre Yeshua tiene tesoros para nosotros y estamos ansiosos de saber cuál es el tesoro que encontraremos a medida que vayamos leyendo esta porción. Pero vamos a hacer una oración primero. Aleluya. Gracias Yeshua por permitirnos llegar a este lugar. Te agradecemos por tus misericordias, porque tú eres juez justo, porque tú nos enjuicias y enjuicias a las naciones, y porque tus juicios son justos y deben de ser deseados. Te invitamos, Yeshua, a que te reveles a nosotros como el juez justo, para entender tus juicios y para poder invitarlos, Yeshua, para que tú restaures la tierra, para que restaures nuestras vidas, para que restaures nuestros países, a un lugar donde estén libres ya de culpa, Señor, donde tú ya hayas perdonado o enjuiciado. Te pedimos, Señor, en este tiempo que se empieza a cortar, te pedimos que sea entregado a todos arrepentimientos, Yeshua, porque el arrepentimiento libera tu perdón maravilloso. Y te damos gracias por eso, Señor. Entrega tu arrepentimiento a las naciones, a los líderes de las naciones, a los presidentes, Señor, a los trabajadores humildes, Señor, a todos, Señor. Todos necesitamos del regalo precioso del arrepentimiento para poder entrar, Señor, a recibir la bendición maravillosa del perdón. Te pedimos por nuestras familias, para que tú derrames también del arrepentimiento, Yeshua, para que haya convicción de pecado y se arrepientan de sus malos caminos, Señor. Todos aquellos que andan caminando apartado de ti, en tu gran misericordia, solo tú lo puedes hacer. Te damos gracias, Señor, por el inmenso y maravilloso sacrificio que hiciste por nosotros, por haber llevado nuestras cargas, nuestros dolores, nuestros pecados, por haber sido obediente hasta el final, hasta la muerte, para que nosotros podamos ser bendecidos con tan grande bendición de entrar en este nuevo pacto. Te damos muchas gracias por aquello, Yeshua. Y haz que tu luz brille, Señor, en forma poderosa en este segundo, Señor. Acá, Señor, en Jerusalén y en todos los hogares, Señor, de cada uno de los hombres de buena voluntad, los que buscan tus caminos, los que temen de ti, Yeshua, los que buscan la verdad, Yeshua, los que no se conforman con las mentiras de este mundo, sino que saben de que existe una verdad maravillosa que puede liberar a toda la humanidad. Gracias por hacer brillar tu luz para ellos y por hacer que tu luz brille a través de ellos, Yeshua. Y dice Yeshua la profecía que la salvación de Yerushalayim se encenderá como una antorcha y que todas las naciones vendrán al monte de la casa del Señor. Sabemos que gran bendición, Señor, viene para Jerusalén. Yeshua, si la bendición de la calle Azusa fue grande, si la bendición del avivamiento en Toronto fue grande, si la bendición del avivamiento en Valparaíso fue grande, ¿cuánto más grande es la bendición del gran avivamiento que tú traes a Jerusalén? Ese que se va a prender como una antorcha. Que no cese nuestra oración de pedir por la Shalom de Yerushalayim, para que sea la paz dentro de los muros de Yerushalayim, del Príncipe de Paz. No le demos descanso hasta que el Señor establezca a Jerusalén como una alabanza en la tierra. Te pedimos que hagas que Yerushalayim se transforme en una alabanza en la tierra. Te pedimos por favor que vengas, Yeshua, ahora y entres en el lugar donde estamos como nuestro maestro, como nuestro rabí, como nuestro profesor y nos enseñes acerca de la porción de Deuteronomio Vayelech. Enséñanos, Señor, los tesoros que tú tienes para nosotros, para esta hora, a través de esta porción. Y te damos gracias por escuchar esta oración, por atender al llamado de tu pueblo y a la petición de tu pueblo, y por venir a pasar este tiempo con nosotros. Nos sentamos a tus pies, Maestro, a escuchar tu enseñanza, en el poderoso nombre de Yeshua. Amén. Aleluya, amados hermanos. Kavod le Yeshua. ¿Sabes lo que significa Kavod le Yeshua? Kavod lo traducen como gloria. Kavod le Yeshua significa gloria a Yeshua. Comienzo a leer entonces. El primer versículo del capítulo 31 dice: Vayelech Moshe veyedaber et advarim haele al hol Israel. Esto en castellano, literal. Y fue Moshe y habló et, las palabras, las estas, a todo Israel. Vayelech, el nombre de la parashá. Y fue. Vayelech. Entonces recordemos, estamos al final del libro de Deuteronomio. Israel se está preparando para cruzar el Yardén. Moshe está terminando las últimas cosas que tiene que hacer en su vida y dando las instrucciones últimas, preparándose para ser reunido a sus padres. Entonces leo del versículo 1 nuevamente. Y fue Moshe y habló et las palabras las estas a todo Israel y dijo a ellos: Hijo de 120 años yo hoy, no puedo más salir y entrar. Y Yehú dijo a mí: No pasarás et el Yardén el este. Yehú tu Elohim, él pasará delante de ti. Él destruirá et las naciones las estas delante de ti y las desposeerás. Yehoshea, él pasará delante de ti como habló Yehú. Y hará Yehú a ellos como hizo a Sihón y a Og, reyes de los amorritas, y a sus tierras, que destruyó a ellos, y los entregará ante vosotros, y haréis a ellos según todo el mandamiento que a vosotros mandé. No temáis, y no os asustéis de delante de ellos, pues Yehú tu Elohim, él, el que va contigo, no te dejará y no te abandonará. Y llamó Moshe a Yehoshea y dijo a él a ojos de todo Israel: Sé fuerte y valiente, pues tú entrarás con el pueblo el este a la tierra que juró Yehú a tus padres dar a ellos, y tú la harás poseer a ellos. Y Yehú, él el que va delante de ti, el que estará contigo, no te dejará y no te abandonará, no temas y no te asustes. Ahora le está dando Moshe las instrucciones a Yehoshá, pero más adelante va a ser el mismo Elohim el que le hablará a Yehoshá. Esto lo encontramos en el libro de Yehoshá, que llaman Josué en castellano, el libro siguiente a Deuteronomio. Capítulo 1, versículo 7 dice: Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Torá que mi siervo Moshe te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que aprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El mensaje completo que le da Moshe a Yehoshea es justamente que se esfuerce y sea valiente en mantener la Torá. Y este mensaje también no es antiguo para nosotros, está vivo hoy en día y cada uno de nosotros debe esforzarse y ser valiente para mantener la Torá conforme a la dirección del Ruach HaKodesh. Es Yeshua nuestro maestro el que nos lleva a mantener la Torá, y sobre todo si uno es nuevo y está en el cambio de pasar de vivir una vida conforme a los paganos y a las naciones, yendo hacia vivir una vida santa en los mandamientos del Señor, entonces el cambio ese especialmente debe ser dirigido por el Señor para que sea un cambio que no destruya, sino que edifique. Así como cuando uno habla la verdad fuera de tiempo y puede hacer mucho daño al que la escucha y a usted mismo, todos debemos tener algo de experiencia en esto. Cuando decimos cosas que son verdaderas y no estamos obedeciendo a la dirección de nuestro Elohim, entonces mucho daño es causado. Así como cuando uno dice, es cuando uno hace. Y hacer es un nivel más alto de comunicación que decir. Entonces el hacer es también enseñar e impartir. Y debemos de hacer conforme a como el Señor nos guíe. Hay cosas más importantes que otras. Por eso la Torá se llama instrucciones. El cambio en la vida de una persona, de salir de la oscuridad a ir a la luz de los mandamientos del Señor, debe de ser dirigido por el Señor. Por supuesto, hay cosas más importantes que la otra, le dije. Por lo tanto, hay cosas que el Señor nos exige que hagamos y hay otras que paulatinamente nos va a ir exigiendo. La razón Él la sabe. Muchas veces, si el cambio es muy brusco, entonces un hogar puede ser destruido. ¿Lo puede ver? Entonces el Señor es el que quiere tomar el control de aquello, porque Él no vino a destruir, sino a edificar. Es cierto que se pasa por periodos de enemistad entre la casa, como Yeshua lo dijo. Yeshua mismo dijo que él venía a poner enemistad dentro de una casa. La casa estará dividida y también las profecías lo hablaron. Pero esta división es una lucha y es un proceso y es algo temporario. Y eso es lo que tenemos que abrazar como la verdad. Porque el Señor hace una obra, porque Él es fiel para hacerla y porque la luz es más poderosa que las tinieblas. Entonces acá es crucial seguir a la dirección del Señor. Entonces el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente a Yehoshea o Yehoshá. No sabemos exactamente cuál era la forma antigua de pronunciarlo, pero era o Yehoshea o Yehoshá. O puede ser Yehoshea o Yehusha, porque el nombre del hijo de Nun, que va a dirigir a los hijos de Israel, comienza con el Yehu, como muchos nombres en hebreo yo le decía. Como Netanyahu, el primer ministro en el año 2011, de Israel, Netanyahu. Y ese es el nombre con que se manifestó el Señor a los hijos de Israel. Lo digo como un comentario para que entienda que hablo de la misma persona. Yehoshá, Yehoshea. Entonces, en este tiempo que estamos viviendo con tantas dificultades, con tantas oscuridades, el esforzarnos y ser valientes es una instrucción que está viva para nosotros hoy en día. Primero, para mantener los mandamientos y no apartarnos de la Torá del Señor. Y además, para brillar, para hacer brillar la verdad y la sabiduría del Altísimo en nuestros días. En estos días en que el enemigo ha tomado el control de los medios de comunicación y la verdad escasea y la manipulación de las noticias continúa tratando de controlar nuestros pensamientos y nuestros deseos, entonces que tengamos coraje y seamos fuertes para llamar por su nombre a lo que es malo y no comenzar, como lo hacen los medios de prensa y como lo hacen también la cultura, a aceptar cualquier cosa. Y lo vamos a llamar por su nombre. La maldad es maldad. Lo que está bien hacer, el Señor nos ha dirigido y nos ha enseñado a través de esta Torá. Y nosotros sabemos qué es lo correcto, qué es lo justo, qué es lo que agrada al Señor. Y lo que este mundo y la prensa esté impartiendo o enseñando, que tengamos la sabiduría y la fortaleza, que seamos fuertes y valientes para decir que está mal. Queridos hermanos, no cambiemos el significado de las palabras como lo está haciendo este mundo. Por allá la escritura dice, ay de los que llaman al bien mal y al mal bien. Estamos casi al final de la Torá. Hemos leído y avanzado a través de todas las porciones de la Torá, aunque en algunos casos no hemos podido cubrir ciertos versículos por causa de tiempo, pero entendemos el mensaje del Señor. Lo que es malo, lo que está prohibido hacer. Lo que es pecado está definido en este libro y lo hemos aprendido con gozo. No podemos aceptar lo que la prensa hace, cambiando los valores que nos ha dado nuestro Elohim Altísimo. Entonces seamos fuertes y valientes para decir, está mal, yo no lo acepto. No importando las críticas, porque el Señor es nuestro escudo. Pero hermano, es esencial para este tiempo vivir una vida que mantiene las instrucciones que hemos leído, porque de ahí viene la protección que vamos a recibir del Señor. La protección de Elohim viene por el pacto, y el pacto nos condiciona a mantener los mandamientos y caminar en sus caminos. Hacia allá vamos. Entonces, querido hermano, yo le digo a usted, sé fuerte y valiente para mantener, para hacer conforme a todas las palabras que el siervo de Elohim Moshe nos ordenó mantener. Y que lo que está mal, de ahora para adelante, sea llamado por nombre. Vamos a llamarle a la maldad, maldad. Y ya no vamos a aceptar más lo que está haciendo la prensa, aceptando atrocidades y pecados como si estuvieran bien. Usted y Yeshua es todo lo que es necesario para ganar. No podemos perder una batalla si vamos bajo el mando de Yeshua. Sigo leyendo Deuteronomio 31, versículo 9. Miren qué hermoso dice aquí. Y escribió Moshe al Eftaf la Torá la esta y la dio a los sacerdotes, a los Kohanim, hijos de Levi, los portadores de et el arca de pacto de Yehú, y a todos ancianos de Israel. Y mandó Moshe a ellos diciendo, al fin de 7 años, o al final de 7 años, en el tiempo establecido año de la remisión, en fiesta de los tabernáculos, cuando venga todo Israel para ver et la faz de Yehú, tu Elohim, en el lugar que elija, proclamarás al Eftaf la Torá la esta ante todo Israel a oídos de ellos. Este versículo nuevamente nos revela que Yeshua, el Aleph Tav, es la Torá. Dice, proclamarás Aleph Tav, la Torá. Él es la Torá. Él es la palabra, la Davar. Y es maravilloso que veamos aquí en este mandamiento cómo el Señor mismo, el Elohim mismo, nos revela que Aleph Tav es lo que vamos a proclamar cuando leemos la Torá enfrente a todo Israel. Todos los varones deben de presentarse en Jerusalén 3 veces al año, en la Pesaj, en la fiesta de las semanas, Shavuot, y en la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Y además de esto, existe otro mandamiento que dice que una vez cada 7 años se le dará descanso a la tierra. Acá lo llamaron el año de la remisión, en hebreo, Ashmitah, Shnat Ashmitah. Ese es el año en que no se va a plantar, que la tierra se le dará descanso. Entonces, en aquel año que comienza el descanso de la tierra, comienza dándosele en el séptimo mes, ¿ah? No desde el principio del año, porque simplemente se termina de cosechar la uva y las olivas en el séptimo mes. Y ese es el mes de la fiesta de los tabernáculos. Entonces, una vez cada 7 años se va a leer toda la Torá que Moshe escribió acá en Jerusalén en frente a todo el pueblo. Y el versículo 12 es, congrega et el pueblo, los hombres y las mujeres y el niño y tu extranjero que dentro de tus puertas, para que oigan y para que aprendan y teman a Yehú vuestro Elohim y cuiden para hacer Aleph Tav todas las palabras de la Torá, las estas. E hijos de ellos que no conocen oirán y aprenderán a temer a Yehú vuestro Elohim todos los días que vosotros viviendo en la tierra, que vosotros pasando et el Yardén allí para poseerla. Entonces Moshe ordena, todo el pueblo se reúne y todo el pueblo escucha la Torá. Esto en sí es una revelación. La Torá es instruida de ser leída una vez cada 7 años en frente a todo el pueblo, y hay mujeres, niños, el extranjero, están todos de todas las diferentes clases sociales y culturales. Todo el pueblo escucha la Torá, y esto en sí nos revela que el lenguaje de la Torá es simple, hermanos, que la Torá no está escrita en un lenguaje que solo los más cultos y entendidos y sabios pueden comprender, sino que la Torá está escrita en un lenguaje que puede entender cualquiera, incluso los niños. La barrera para entender lo que dice la Torá es espiritual, no es intelectual. Existe una ceguera espiritual que puede hacer que la persona no entienda lo que dice el mandamiento. Esto no quiere decir que la persona es mala, porque todos tenemos en parte esa ceguera. O si quiere que lo llame de otra forma, la revelación fluye cuando el espíritu la da. Si no fluye del espíritu, no hay revelación. Entonces, el mensaje que Elohim está dando a través de un mandamiento o a través de la Torá va a ser entendido solamente en los casos que el mismo Elohim libere a través de su Ruach revelación para usted. Ahora, no tiene que ser usted grande. Las personas adultas tienen la tendencia de pensar de que los niños no van a ser capaces por esto, pero ese es un error muy grande. Los niños tienen más capacidad de comprender el mensaje que viene en las escrituras que los adultos. Sí, así es. Y las personas que tienen mucho conocimiento también tienen la tendencia de pensar de que se necesita tener mucho conocimiento para comprender lo que dice la Torá, y tienden a descartar al resto de la gente. Pero no es así. El que tiene menos conocimiento, el que tiene el corazón más simple, el que tiene el corazón más humilde, el que tiene corazón más como niño, esa es la persona que puede recibir más revelación al leer las escrituras. Vale la pena mencionar que una de las cosas más importantes para comprender la escritura y para recibir revelación es el amor. Un día el Señor me dijo, sin amor no se puede recibir nada. Cuando uno busca revelaciones, necesita del amor para recibirlas. Si es a través de las escrituras, cuando uno lee la Torá, el amor es esencial. ¿El amor hacia qué?, se preguntará usted. Bueno, el amor a la verdad. Es necesario y es muy necesario el amor a la verdad. Sin el amor a la verdad no se puede recibir revelación, pero esto está condicionado también a que nosotros amemos al Elohim de la verdad más de lo que amamos a la verdad misma, porque uno puede amar la verdad por motivos egoístas. Hay que caminar en las sendas del Altísimo, en los caminos del Elohei Israel, del Dios de Israel, para poder recibir de su Torá. Entonces comprendemos que la Torá está escrita para gente simple, para gente que no sabe leer, porque muchos de los que se reunían a escuchar la Torá en la fiesta de los tabernáculos tampoco sabían leer incluso en aquel tiempo. Entonces está hecha para que todos puedan escucharla y mantener los mandamientos. La otra cosa que demuestra esto es algo que yo ya había mencionado en alguna de las porciones anteriores, es que existe una relación entre la Torá y el descanso. Yo esto personalmente lo viví y lo descubrí con eso de leer todos los fines de semana una porción de la Torá. Al hacerlo, veía como mi vida era afectada y bendecida grandemente cada Shabbat cuando leía la porción de la Torá, y me preguntaba a mí mismo el porqué de esto, porque no existe ningún mandamiento que diga que hay que leer la Torá todos los Shabbat. Pero un día comprendí que existe una relación entre el Shabbat y la Torá, y está justamente en este mandamiento que leemos, que ordena leer en la fiesta de los tabernáculos, en el año de la remisión, en el año del descanso, en el año sabático, la Torá completa acá en Jerusalén. Ahora, ¿cómo nosotros mantenemos este mandamiento? Lo que sí hay un testimonio que puede dar la cuenta que tiene la religión judía de los 7 años, del ciclo de 7 años de Shemitah. Y el testimonio es que si uno mira para atrás todos los años que coinciden con esta cuenta, que habla, por ejemplo, de que el año 2000 era el año de Shemitah, y luego el 2007, esa es la cuenta, y luego el 2014, me refiero al séptimo mes de estos años, eran los comienzos de la Shemitah. Esta cuenta, si uno la revisa para atrás, y yo he visto hermanos exponer esto, han encontrado que un sinnúmero de eventos grandes han existido exactamente en aquellos años. Un tanto impresionante ver todas las caídas de la bolsa, como iban en secuencia cada 7 años, cayendo desde el 73 hasta el 80, hasta el 87. Entonces, yo podría decir que en el Ruach diciendo que existe algo especial con la cuenta esta, que al parecer la mayor parte de los tipos de judaísmo aceptan como el ciclo del año de la Shemitah. Y si se sigue este ciclo, entonces esto daría que en el mes séptimo del año 2014 comenzaría el año de Shemitah, de descanso a la tierra, e inmediatamente después, cuando termine este año, viene el año de jubileo, donde cada uno vuelve a su heredad. Entonces, yo diría que hay que poner mucha atención en esto, porque estamos, al momento yo de editar esta grabación, estamos aprontándonos al séptimo mes del año 2014, y habría que ser muy, muy cauteloso. Ustedes saben, hemos visto tantas veces que el Señor hace juicios, destruye o exalta incluso o restaura en el ciclo de la Shemitah, del descanso para la tierra, de la remisión para la tierra. Entonces, es muy probable que eventos grandes vengan también el año 2014, que sería de la Shemitah, y el año 2015, eventos incluso muy grandes. Si se revisa para atrás la historia, como les dije, dentro del ciclo de Shemitah, de séptimo mes a séptimo mes, dentro de esto, muchos eventos mundiales han sucedido, incluso especialmente al terminar el año de Shemitah. Por ejemplo, la caída de las torres en Nueva York era justamente al terminar el año de la Shemitah. Entonces, seamos muy sensibles en esto y sigamos con la vista puesta en nuestro Señor Yeshua.
Sigo leyendo versículo 14, leo. Y dijo Yehú a Moshe, he aquí se acercan tus días para morir. Llama a Yehoshea y presentaos en la tienda de reunión, y le encargaré. Y fue Moshe y Yehoshea, y se presentaron en tienda de reunión. Y se apareció Yehú en la tienda, en columna de nube, y se mantuvo columna de la nube en la puerta de la tienda. Y dijo Yehú a Moshe, he aquí tú durmiendo con tus padres, y se levantará el pueblo este, y se prostituirá tras dioses de extraño de la tierra, que él entra allí en medio de él, y me abandonará, y quebrantará et mi pacto que hice con él. No es que el pacto va a ser anulado, sino que va a ser traspasado. Ese es el sentido. Versículo 17 continúa, y arderá mi ira contra él en el día de aquel, y les abandonaré, y esconderé mi rostro de ellos, y será para destruir, y les sobrevendrán males muchos y adversidades. Y dirá en el día de aquel, ¿acaso no porque no está mi Elohim en medio de mí, me sobrevinieron los males los estos? Y yo ocultaré mi rostro en el día de aquel, por toda la maldad que hizo, pues se volvió a dioses otros. Y ahora, escribir para vosotros et la canción la esta, y enséñala a hijos de Israel, ponla en boca de ellos, para que sea para mí la canción la esta, para testimonio contra hijos de Israel, cuando le lleve a la tierra que juré a sus padres que fluye leche y miel y coma y se sacie y se engorde y se vuelva a dioses otros y les sirvan y me rechacen y rompa et mi pacto. Y será cuando sobrevengan a él males muchos y adversidades y testificará la canción la esta contra él por testigo, pues no se olvidará de la boca de su descendencia, pues conozco et plan que él hace hoy antes de inducirle a la tierra que le juré. Y escribió Moshe et la canción la esta en el día el aquel, y la enseñó et hijos de Israel. Y mandó a Yehoshea, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y sé valiente, pues tú llevarás a hijos de Israel a la tierra que juré a ellos, y yo estaré contigo. Y fue tras acabar Moshe de escribir et palabras de la Torá la esta en libro hasta terminarlas, entonces mandó Moshe a los levitas portadores del arca del pacto de Yehú, diciendo, tomad et libro de la Torá la esta, y poned a él junto a arca de pacto Yehú vuestro Elohim, y estará allí contigo por testigo, pues yo conozco et tu rebelión y et tu cerviz la dura. He aquí, si aún yo vivo con vosotros hoy rebeldes sois contra Yehú, entonces cuánto más cuando tras mi muerte. Entonces Moshe da una nueva instrucción acá, que es poner el libro de la Torá, el rollo de la Torá, junto al arca del pacto. Y esto pasa a ser parte del testimonio. ¿Se acuerdan? El testimonio está en el lugar santísimo de la carpa de reunión, y allí está el arca del pacto, el propiciatorio, que es la parte de arriba. Dentro del arca del pacto estaría las dos tablas del pacto, estaría un poco de maná que el Señor ordenó a los hijos de Israel guardar un poco para las generaciones venideras, estaría la vara de Aarón también, y estaría el libro de la Torá. Todo esto es el testimonio. Estas cosas nos muestran que lo que dice la Torá es verdadera. Estas cosas son muy importantes, es lo que nos muestra, y es una prueba de que todo lo que nos han contado es verdad. Y es por eso que en los posteros tiempos va a salir nuevamente al aire el arca del pacto, como el Señor lo ha mostrado, no a una ni a dos personas, muchas personas han recibido. El Señor le habló a un hermano, le dijo que cuando el arca del pacto salga a la luz, entonces la venida del Señor va a estar cercana. Así que prepárese usted también para que el testimonio sea visto. En algunos periodos después de que Israel cruza el Jordán, va a suceder esto, que se pierde en algunos momentos el libro de la Torá. Bueno, y también va a llegar a suceder que la misma arca del pacto va a ser llevada por los filisteos en algún tiempo futuro, más adelante. Pero pese a todo esto, y pese a que la prensa no sabe dónde está el arca del pacto, el Señor la ha guardado en un lugar seguro, y hermanos incluso han tenido la oportunidad de verla. Y si esto era realmente el testimonio de que todo lo que está escrito en la Torá es verdadero, el arca del pacto es un testimonio de que también Yeshua, nuestro maravilloso Mesías, derramó su sangre un día y fue a dar al propiciatorio. Por eso se llama testimonio. No es un testimonio solamente de lo que sucedió con Moshe en el desierto, sino también de lo que le sucedió a Yeshua. Mandamientos acerca de la Torá. Bueno, el mandamiento más importante. Escucha, oh Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y después sigue. Y las palabras estas que yo te digo hoy, las hablarás en tu casa, cuando estés sentado en el camino, las hablarás a tus hijos, las atarás como señal en tus manos, la pondrás entre medio de tus ojos. El mandamiento más importante está relacionado con la misma Torá. Leerla una vez cada 7 años en Jerusalén, ponerla al lado del testimonio, que cada rey tenga un rollo de la Torá y medite en ella día y noche. ¿Lo entienden? La Torá es el mismo Yeshua. Porque Él es el verbo, Él es la palabra, Él es Hadavar en hebreo. Y esa es la señal entre medio de los ojos. Es el nombre que tienen entre medio de los ojos aquellos que están sellados. Por supuesto, es algo espiritual. Las cosas del reino son más verdaderas que las cosas físicas. Sigo leyendo versículo 28. Congregad ante mí todos los ancianos de vuestras tribus y vuestros oficiales, y hablaré a sus oídos et las palabras las estas, y testificaré contra ellos et los cielos y et la tierra, pues conozco tras mi muerte que corromperos corromperéis y os apartaréis del camino que mandé a vosotros, y caerá sobre vosotros el mal en posteridad de los días, pues haréis el mal ante los ojos de Jehú para enojarle por obra de vuestras manos. Y habló Moshe a oídos de toda congregación de Israel palabras de la canción la esta hasta su fin.
Le quiero hacer notar, hermano, que dice que Moshe está hablándole a los hijos de Israel de que van a sucederle ciertas cosas después de que crucen el Jardín y que se van a rebelar, pero que acá existe una profecía en el versículo 29 que no se refiere a aquel tiempo, sino que habla de los posteros tiempos. Beajareita y Amim, se dice en hebreo. Dice, y caerá sobre vosotros el mal en los posteros días, o en la posteridad de los días, o en los últimos días. Pues haréis el mal en ojos de Jehú para enojarle por obra de vuestras manos. O sea, los postreros tiempos, los últimos tiempos. En aquellos tiempos los hijos de Israel van a hacer enojar al Señor por la obra de sus manos. No piense solamente en los judíos. En la porción anterior yo les había hablado de que el arrodillarse ante ídolos, que iba a ser una de las razones por las cuales vendría un juicio en los posteros tiempos, es algo que está prácticamente ausente en Israel mismo. En el Israel de hoy en día, en el Estado de Israel de hoy en día, no existe arrodillarse ni postrarse ante ídolos. Pero recordemos que Israel es mucho más grande que solamente Yehudá. Yehudá es solamente una tribu. Son 12 tribus de Israel y la tribu que tiene la bendición del primogénito es Efraín. Y es Efraín el que está esparcido por las naciones y llena todas las naciones. Los judíos han sido más visibles durante los siglos y es por esto que ha sido más fácil para el enemigo perseguirlos. Pero Efraín no ha sido perseguido de la misma forma que Yehudá, porque nadie sabe dónde está Efraín, salvo el Señor, y porque Efraín está por todas partes, como lo profetizó Jacob. El arrodillarse y postrarse ante estatuas es algo que se hace especialmente fuera de la tierra de Israel. Si quiere que se lo diga de otras palabras, la mayor parte de Israel está hoy en día afuera de Israel. Si existen 18 millones de judíos alrededor del mundo y Judá es una tribu o dos tribus más algunos levitas, entonces las 10 tribus de Israel que están esparcidas por las naciones deben ser miles de millones, hermano. Efraín significa fructífero. La tribu con más pueblo siempre ha sido Efraín. La mayoría de Israel está fuera de Israel. Y Yehudá ha vuelto a la tierra como pionero porque así el Señor lo ha decidido siempre. Él siempre manda a Yehudá primero. Entonces, este cántico de Moshe, que es parte de la próxima porción, es un testigo en contra de los hijos de Israel. Esto es principalmente a la casa de Efraín que está en las naciones. Si hay algo que ha entendido bien la casa de Yehudá, es que no puede arrodillarse ante ídolos. Que Yeshua continúe enseñándole a cada uno de nosotros y revelándole más acerca de esto. Una de las cosas más importantes por las cuales Elohim nos muestra estas cosas es para que oremos e intercedamos por otros. Así que tenga misericordia Yeshua. Y con esto finalizamos esta corta para allá porción, dándole la gloria a Yeshua. Gracias Padre. Gracias a Ben, nuestro amado, por habernos enseñado acerca de tu maravillosa Torá. Gracias por estar con nosotros. Te damos gracias por toda la instrucción, Señor, el testimonio que hemos leído y los mandamientos y toda revelación que nos has dado en este momento y que vas a seguir dando a cada uno de tus discípulos. Yeshua, te pedimos, Padre, que se levante un corazón intercesor en cada uno de nosotros para que intercedamos por tu pueblo, por el pueblo que has escogido, Yeshua, para que no te hagan, Señor, enojar con la obra de sus manos, Señor, postrándose ante imágenes o estatuas. Te pedimos, Señor, que le abra los ojos a tu pueblo, Señor, a la casa de Israel completa, Señor, para que no lo hagan, Señor, para que el corazón de ellos se torne hacia ti, Señor, en todas las naciones, en todo alrededor del mundo. Tienes un remanente, Yeshua, que el remanente tuyo, Señor, dé un paso adelante hacia obedecer tus mandamientos. En el poderoso nombre tuyo, Yeshua, te lo pedimos, Yeshua. Y dale sensibilidad, amado, a todos tus hijos, Yeshua, para que entiendan acerca de tus caminos, Señor, para que hagan tu voluntad, Yeshua, y para que sigan al Cordero donde quiera que Él va. Tú eres nuestro Cordero, Yeshua. Gracias por todo lo que nos has dado.
Bendice a cada uno de tus hijos en este Shabbat. Danos más unidad, más de tu Ruach, más de tu verdad, más de tu presencia, más de tu sabiduría, más de ti, Yeshua, queremos. Y te agradecemos por escuchar esta oración. En el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías. Y ahora lo bendigo, hermano, con la bendición con que ordena el mismo Elohim bendecir a los hijos de Israel. Evarejeja Yeshua beishmereja, Yaer Yeshua panav aleja beyehuneka, Esa Yeshua panav aleja beyasem leja shalom, Benisam shem shel Yeshua Meshiach aleja. Amén. Que el Señor Yeshua te bendiga y te guarde, que Yeshua haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, Yeshua alce su rostro sobre ti y te dé la shalom, y yo pongo el nombre de Yeshua sobre ti, en el nombre de Yeshua. Shalom al Israel. Paz sea sobre Israel. Amén y amén.